de Madrid.
Más calor que ayer, temperatura en este momento en Gran Vía, casi 27 grados centígrados. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La cosa va de nuevo de números, de huelgas y algún que otro despropósito en forma de declaración política. Lo más inmediato, tras el plantón de los sindicatos del pasado viernes, la comunidad acaba de aprobar unilateralmente la cantidad que van a percibir algunos profesores por el esfuerzo que se les reclama en este curso. Son cifras acordes con estos tiempos, es decir, reducidas. Un tutor, por ejemplo, va a ganar 75 euros más al mes. Enseguida les vamos a detallar la lista completa, pero ya les avanzamos que los sindicatos no están para nada contentos.
Es absurdo hablar de lo que se va a pagar a los tutores y a los jefes de departamento. Lo que hace falta son profesores que sean capaces, ¿verdad?, que tengan el suficiente horario como para hacer las labores de apoyo, de refuerzo y de desdoble.
Y es que para los sindicatos el foco de atención está ahora mismo en la convocatoria de huelga y unos paros que los profesores interinos quieren que sean indefinidos. A partir del conflicto de la educación, enseguida van a escuchar todo tipo de declaraciones con pocas novedades en las posturas, pero con alguna sorpresa, no sabemos si fruto del desconocimiento o simplemente con la única intención de caldear un ambiente que ya está a temperatura de fusión. Ana Botella, concejala de Medio Ambiente, pisa de nuevo el charco que del que quiso salir Esperanza Aguirre, vuelve a deslizar la idea de que los profesores son unos vagos y, casi lo más llamativo, niega que se vayan a producir recortes.
Pero yo no hablaría de recortes. Yo hablaría de el número de horas que trabajan los profesores se asimile al número de horas que trabajan otras personas. Pensar, por ejemplo, yo no sé cuántas horas trabajará usted, pero, por ejemplo, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que hay que decir que también tienen un muy buen convenio, desde luego trabajan muchísimas más horas que los profesores. Yo admiro más quien a nadie, a los profesores. Los profesores...
No queremos dar ninguna idea ni que se amplíe el horario de nadie, pero en el Ayuntamiento de Madrid, el de Ana Botella, 16.000 trabajadores tienen jornadas laborales de 35 horas, es decir, menos de las 37 horas y media que van a trabajar los profesores. Precisamente en el Ayuntamiento de Madrid nos vamos a quedar con un anuncio importante en la capital. El consistorio se acoge finalmente a la línea de créditos ICO para pagar, entre otras cosas, a los proveedores. Titulares con Elena Jiménez y Elena Orrillo.
Pues sí, el Ayuntamiento confirma que en las próximas semanas se va a acoger a esa línea del ICO que va a permitir pagar a los proveedores municipales, cobrar facturas pendientes de pago por un importe de casi 300 millones de euros, una tercera parte de todos los retrasos.
Las deudas de los ayuntamientos provocan problemas con la limpieza en Valdemoro y Parla. En Valdemoro hoy empieza una huelga de los trabajadores por el dinero que debe al consistorio. En Parla, el ayuntamiento ha tenido que adjudicar el servicio a otra empresa.
Esta tarde a las 7 partirá de Cibeles la manifestación que han convocado los sindicatos contra la reforma de la Constitución y pidiendo un referéndum. El manifiesto de cierre criticará que se haya hecho la reforma en 15 días y para satisfacer a los mercados.
Y un padre denuncia que 24 días después de que su hijo falleciera en un accidente de tráfico no ha recibido el parte de defunción porque el registro civil número 2 de Navalcarnero no tiene tinta para imprimir.
Y nos informa ahora mismo Emergencias Madrid que se ha producido un incendio en el vertedero de Santa Catalina. Es aparatoso, pero ahora mismo ese incendio está controlado. Actualizamos tiempo y tráfico. Y arrancamos por las carreteras, primero por las de acceso a la capital. Dirección General de Tráfico, buenas tardes, Anselmo Mancebo.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos con la tranquilidad, tan solo algo más de intensidad circulatoria en la zona de Coslada, en la M40, en dirección a la carretera de Valencia, pero de momento no se llegan a parar los vehículos.
En Almendra de la capital, el martes, ¿cómo va, Charo Alcázar? Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues lo más complicado es la glorieta de Cuatro Caminos, en ambos sentidos, y en sentido Reina Victoria, sobre todo porque hay una incidencia y un vehículo averiado y está ocupando el carril derecho. Más vehículos de la zona centro, en la calle José Abascal, en la Gran Vía, en sentido Plaza de España, y también en una salida, la de la Plaza de Fernández Ladreda, hacia la carretera de Toledo.
Y el tiempo, aprovechando los últimos coletazos del verano, y así estaremos mínimo hasta el viernes. Florencia Rey, cuéntanos.
¿Qué tal? Y eso incluye también el fin de semana, porque el sábado y el domingo no parece que vayan a cambiar demasiado las condiciones. Ya no podemos avanzar, ya que la situación meteorológica es anticiclónica, estable, y nos va a dejar valores máximos de temperatura, seguramente los próximos días, por encima de 30 grados. Lo que no tuvimos en algunos momentos del inicio del verano, lo tendremos ahora. Cielo despejado en la Comunidad de Madrid, muy pocas nubes en la sierra, y eso sí, valores mínimos de temperatura. A primera hora de la jornada, que ya empiezan a refrescar, y que cerca de la sierra estarán por debajo de los 15 grados.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos.
bloques. Perdonen que les interrumpa con algo que tiene poco o nada que ver con lo que están hablando. Pero es que les tengo que recordar que este miércoles
toca sexo.
Sí, sí, toca sexo, como todos los miércoles, en Hoy por Hoy, con Carlas Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Quiero verlo.
Hora 14 Madrid.
Estábamos a la espera de conocer las cifras exactas. El viernes los sindicatos tenían que haberse sentado con la Comunidad de Madrid para cerrar ese complemento. Al final los trabajadores dieron plantón a la consejería, que hoy finalmente ha puesto ceros, no muchos, a esas cantidades que van a recibir algunos profesores en algunas categorías por el esfuerzo adicional que van a realizar este curso. Elena Jiménez, vamos en primer lugar, si te parece, con las cifras.
Pues sí, vamos a detallar esos complementos retributivos que la Consejería de Educación ha fijado para algunos docentes de secundaria, algunos. Para los tutores, el aumento de 2 horas lectivas a la semana se va a traducir en 75 euros mensuales. Otros docentes que también tendrán esos complementos son los jefes de departamento. Esos complementos van a variar dependiendo del tamaño del departamento, desde los 64 euros con 18 céntimos si el departamento es de hasta 2 miembros, a los 150 euros si el departamento es de más de 10 miembros. Y por último, los coordinadores de tecnologías de la información y comunicación, que cobrarán entre 107 y 220 euros. Estos cambios han sido enviados desde la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación a los directores de institutos.
Esos son los datos, son las cifras, los euros adicionales que van a cobrar los profesores. Elena, ¿cómo han respondido los sindicatos a estas cifras?
Bueno, pues hay que recordar, como decías antes, que esas retribuciones han sido fijadas de forma unilateral por parte de la Consejería de Educación, porque desde los sindicatos repiten una y otra vez que el problema no es de dinero, sino de calidad de la enseñanza. Eduardo Sabina, responsable de enseñanza de UGT.
Es que no nos interesa en este momento hablar de ese tema. Nosotros estamos planteando que los centros tienen una serie de demandas para cubrir las necesidades de los alumnos, y esas demandas no se cubren con incremento de retribuciones, sino se cubren con una plantilla adecuada para cubrir esas necesidades. Entonces nosotros planteamos un problema de calidad y un problema de retribuciones.
Desde Comisiones Obreras, Francisco García insiste en esa línea y también apunta a la solución.
El dinero no era problema. Siempre dijimos que no cambiaríamos dinero por calidad en la enseñanza. Esto supone un agravio comparativo respecto a otros colectivos. En fin, yo creo que no se lo están pensando mucho. En todo caso, esa no es la solución. La solución es retirar las instrucciones de inicio de curso, hablar de cómo se pueden restablecer en los centros las condiciones de calidad en la educación exigible.
Todo esto a puertas de la nueva protesta que han preparado los sindicatos, una concentración mañana frente a la Consejería de Educación y en el futuro, la próxima semana, una probable huelga para el 14 de septiembre.
Lo cierto es que esto de la educación es la comidilla de cada día aquí en Madrid, con posturas enrocadas, con valoraciones más o menos acertadas y con reflexiones que en algunos casos rozan casi el disparate. Ojo, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, que primero niega los recortes, vuelve a deslizar esa idea de que los profesores no trabajan lo suficiente, eso ya lo hemos escuchado en portada, y a todo esto ha sumado además la siguiente perla al referirse a los sindicatos y más concretamente al secretario general de Comisiones Obreras, Javier López. Atentos.
Yo creo que el secretario general de Comisiones Obreras se tendría que preocupar de otras cosas. El secretario general de Comisiones Obreras y Comisiones Obreras están acostumbrados a recibir unas cantidades, reciben unas cantidades de dinero que digo yo que a lo mejor también en este momento se tendrían que replantear. Y yo creo que el secretario general de Comisiones Obreras debería también preocuparse de los que están en paro, porque él suele preocuparse, solamente se preocupan de los que trabajan. Porque si al señor secretario general de Comisiones Obreras le importara la creación de empleo, tendría que estar a favor de reformas del mercado laboral.
Ahí queda la acusación. Veremos cómo responde Comisiones a estas graves acusaciones de la concejala de Medio Ambiente, Ana Botella, que considera que con las rectificaciones de Esperanza Aguirre en Twitter es más que suficiente una apuesta clara por las nuevas tecnologías y por las redes sociales de la concejala madrileña. Aguirre, ya saben, utilizó Twitter para defender la labor de los profesores a los que previamente casi acusa de no trabajar demasiado, un charco que además de Ana Botella, hoy ha vuelto a pisar el número 2 de Aguirre, Ignacio González, lanzando esta pregunta a los profesores y negando la mayor. Aquí nadie cesa a nadie, ha dicho.
Pero es que ¿qué es lo que piden los profesores? ¿Que no den las horas lectivas que legalmente están previstas? Claro, es que no sé qué es lo que piden.
Resumiendo, tenemos a los sindicatos enfrentados a la comunidad y viceversa, y después tenemos el otro frente, al PSOE aprovechando este conflicto para arremeter contra Esperanza Aguirre y su gestión de la educación en la comunidad. Anoche, aquí en Hora 25, el ministro Ángel Gabilondo lanzaba su primer aviso. Esta mañana ha sido el candidato Rubalcaba el que ha apuntado directamente a la Puerta del Sol y rompiendo una lanza en favor del profesorado.
profesores. Contar con ellos es clave, es fundamental para cualquier avance en la educación, y prestigiarles socialmente es importantísimo. Y no se puede dejar caer que trabajan poco. No es razonable y no es justo. Ni justo ni razonable. Y sobre todo no se puede ser contradictorio, ¿no? No se puede reclamar autoridad para los profesores y dejar caer subliminalmente que son vagos. Eso no se puede. Ni es justo, ni es verdadero, ni es bueno para nuestro sistema educativo.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
La crisis económica que afecta, como escuchan, esos recortes públicos, especialmente la educación en la Comunidad de Madrid, con toda esa polémica, pero también al empleo directo. Panrico ya tiene autorización del Ministerio de Trabajo para aplicar un expediente de suspensión temporal sobre buena parte de sus fábricas, incluida la situada en el norte de Madrid, la de Paracuellos del Jarama. El ERE va a afectar a 213 empleados de la sede de Panrico en este municipio, y según la información que ya ha trascendido, se aplicará de forma rotativa, de modo que no afecte a la vez a todos los trabajadores. Luis Lunar, secretario de la Federación Afroalimentaria de Comisiones Obreras Madrid, espera que se cumplan las previsiones más optimistas y que esta medida sea suficiente para pasar este bache económico. Le escuchamos.
¿Qué va a pasar? Pues como está la situación económica en este país y como están las leyes y como está el consumo, pues no sabemos qué pasará. Eso es lo menos malo. No, la esperanza de que, bueno, de que podemos salir del impasse este y del problema. Nosotros somos optimistas, pero a la vez pesimistas, porque como está la situación, en el país es muy difícil aventurar si va a tener salida o no. La empresa tiene la potestad, en un momento determinado puede llamar a los trabajadores que están en el paro, que van a su puesto de trabajo, ¿eh? Ojalá y sea así pasa mañana.
El expediente aún no ha comenzado a aplicarse. Los 6 meses de suspensión comenzarán en las próximas semanas, tras estudiar cómo y cuándo afectarán los turnos de rotación de entre 38 y 42 días a cada empleado. Panrico asegura que se trata de una situación coyuntural y que se pretende superar con otro tipo de medidas, como la renegociación de la deuda financiera o la no renovación de contratos temporales. Estas medidas, en principio, permitirían salvar todos los puestos de trabajo de la fábrica en Paracuellos. Ellos, según datos reconocidos por el Ministerio de Trabajo, la empresa registró en 2010 pérdidas por valor de 225 millones de euros. Así que 213 empleos se van a ver afectados por ese ERE que ya ha aprobado el Ministerio de Trabajo. Hoy también, en clave política, tenemos que hablarles de una nueva polémica, en este caso entre UPyD y el gobierno de Alcobendas. Asegura José Caballero que el cartel donde se anuncia el proyecto de construcción de las viviendas del Paseo de la Chopera está colocado desde septiembre de 2007, sin que hasta ahora se hayan iniciado las obras. Dice también que en él se puede leer que estabas formaban parte del plan 2005-2008. Considera el portavoz de UPyD que este caso es un ejemplo de la política en materia de vivienda del PP, que en 4 años, insiste, no ha empezado a construir una sola vivienda de las 4.000 que estaban proyectadas en el desarrollo urbanístico de los carriles.
El evento que acaba de propiciar ahora mismo el Partido Popular, siendo una inauguración en un programa de viviendas, es más parecido a un título de película que sería La Gran Mentira, ¿no? Poner de manifiesto que durante estos 4 años lo único que han sido capaces de hacer es hacer maquetas, y maquetas en algunos casos de viviendas y de proyectos que estaban ya diseñados en la época anterior. Pero construir, y a mí me parece una tomadura de pelo, poca vergüenza, hacer una presentación a los medios de comunicación con unos paneles que hay en el ayuntamiento, que para un desconocido, si entra aquí, pues ve, dice, qué maravilla de ciudad, cuántas viviendas se hacen aquí.
Desde el equipo de gobierno aseguran que la política de vivienda pública en Alcobendas ha recibido un importantísimo impulso por parte del Partido Popular y consideran infundadas estas duras críticas. Destacan, entre otras cosas, que en los últimos 4 años se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, se construyeron 2.882 viviendas en Fuentelucha, sorteadas por el Partido Socialista, pero que no habían comenzado. Se empezó la construcción de 350 viviendas de diferente régimen en Jacinto Benavente, 77 en Las Charcas, 44 en la calle Empecinado y 6 en Real Vieja, o las 92 de vivienda de precio limitado que están siendo construidas actualmente en la calle Chico Méndez. Respecto a la promoción concreta de la Chopera, consideran que el proyecto supone una auténtica transformación de esta zona, que incluye la ampliación del Parque de Cataluña o un aparcamiento subterráneo. Ramón Cubián es el concejal de Urbanismo en Alcobendas.
Presidente José Caballero, en el año 2007 tenía que haber entregado 2.880 viviendas en Fuentelucha, que las tuvimos que hacer nosotros en el lapso de tiempo de 2007-2009 porque estaban sin hacer. De dejar trabajo sin hacer, el experto es él, está claro. En el Paseo de la Chopera había un proyecto de 77 viviendas que que se ha demorado en el tiempo porque se ha mejorado infinitamente. Sin contar que los planos que ellos nos dejaron tenían un túnel de metro donde tenían que ir los cimientos de las viviendas, es que ha habido un proyecto mucho más amplio y mucho más ambicioso. Ya no solo que se van a hacer 77 viviendas, que ya está en marcha la promoción, sino que es que además se va a ampliar el Parque de Cataluña, se hace un nuevo parking para los vecinos y se hace toda una remodelación de calles.
Hay otros asuntos en este martes 6 de septiembre. Vamos a repasarlos con nuestro compañero Juan Rabaquero en forma de titulares. El Colegio Julio Pinto de Tres Cantos, galardonado con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer.
La comunidad educativa de Tres Cantos está de enhorabuena. Uno de los colegios públicos, el Julio Pinto, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Se trata de un galardón de enorme prestigio, ya que lo convoca el Ministerio de Educación y destaca la labor de 15 centros de toda España en materia de cooperación.
El Partido Socialista Tricantino considera que aceptar la sentencia de las 1000 viviendas de protección es buscar arreglar lo que se hizo mal hace 3 años.
Los socialistas de Tres Cantos han valorado la decisión del Pleno Municipal de aceptar la sentencia del Supremo del mes de marzo en torno a las 1000 viviendas de protección proyectadas en la ciudad. El equipo de gobierno decidió la semana pasada pedir lo que en derecho se denomina un allanamiento para terminar con el proceso legal y volver a elaborar el plan especial para llevar a cabo este proyecto. Y es que la justicia considera que en el actual falta una documentación esencial. Los socialistas consideran que esto supone remendar lo que se hizo mal ya en 2008.
Ya se pueden ver las imágenes de las palabras en Alcobendas.
El Centro Cívico Anabel Segura acoge la exposición de manuscritos iluminados de los siglos X al XVI, que ofrece un recorrido desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y permite descubrir las publicaciones más importantes en monasterios y bibliotecas de antaño.
Gracias, Juanra. Nos asomamos hasta las carreteras. Información de servicio de mano de la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los conductores de la zona norte de nuestra comunidad no se van a encontrar con ningún problema, al menos de momento. Según nuestros datos, insistimos, se está circulando bien.
Resurge tras el verano otro conflicto, aunque esté de forma inesperada. La lucha contra el ruido de barajas vuelve a empezar con la amenaza de que a partir del próximo 22 de septiembre el incremento de operatividad del aeropuerto incremente también el ruido que soportan los vecinos. El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, ha convocado esta misma mañana a los medios de comunicación para anunciar que él mismo se va a poner en contacto con los otros 30 ayuntamientos afectados, muchos de ellos del norte de Madrid, para impulsar así un frente común contra lo que considera otro buzo de AENA. Dentro de 2 semanas, los aviones estarán autorizados a despegar y aterrizar con una distancia de unos 4,5 kilómetros entre sí, lo que va a provocar que un aparato sobrevuele cada minuto localidades como San Fernando de Henares, Algete, San Sebastián de los Reyes. Para Julio Setién se vuelve a repetir la misma situación que hace años, cuando la huella sonora oficial no tenía nada que ver con el ruido real que soporta el 500,000 de madrileños que vive en el entorno del aeropuerto.
Eso significa que se puede encajar, por decirlo de alguna manera, un avión detrás de otro a menos de un minuto de tiempo. Implica un 15% más de vuelos y, por tanto, un 15% más de ruido para las poblaciones afectadas. Nos parece una tremenda agresión. Lo que voy a hacer es convocar, obviamente, a los 31 alcaldes de los municipios afectados, y si se mantiene, obviamente, que recalcule toda la huella sonora. Volvemos otra vez a las andadas de hace años, en las que nos hemos tirado con una huella sonora anoréxica que no correspondía para nada a lo que los vecinos notábamos.
Bueno, pues San Fernando será el primero en pedir a Fomento que no permita este incremento de operatividad. Recuerden, el próximo 22 de septiembre. Parece que ocurrirá así. También va a exigir que se recalcule la huella sonora para establecer las medidas y compensaciones adecuadas para cada uno de los 31 municipios afectados por el ruido del aeropuerto madrileño. Y vuelven de nuevo las 1000 viviendas de Tres Cantos, en este caso con la valoración de los socialistas en torno a esa decisión del último pleno municipal de aceptar la sentencia del Supremo. Una sentencia que considera que en el plan especial del proyecto falta el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre los recursos hídricos para dichas viviendas. Para evitar que el proceso legal continúe muchos meses, el ayuntamiento decidió pedir el allanamiento de la causa, es decir, aceptar lo dictaminado por el alto tribunal y volver a realizar un plan especial en el que incluya el citado documento. De esta forma, las obras podrán continuar y así los 1000 adjudicatarios podrán tener su vivienda lo antes posible. El Partido Socialista considera que esta situación supone requerir a la justicia que anule aquello que el Partido Popular hizo mal hace 4 años. Escuchamos a Lidia Martínez, es la portavoz del Partido Socialista en la localidad de Tres Cantos.
Esto lo que pone de manifiesto es que este proyecto está
estaba mal hecho desde un comienzo, como se ha venido reclamando tanto por parte de la oposición como por parte de los adjudicatarios, que estaba mal hecho, y ahora finalmente, y además a 20 días de la sentencia que tiene que sacar el Tribunal Superior de Justicia, se adelantan a esta sentencia, que obviamente a lo mejor es que podría ser todavía más negativa, y ponen un parche para solucionarlo de una manera, y lo hacen además de una forma sigilosa, para que pase desapercibida por la opinión pública. Ha sido en un pleno extraordinario, sin información.
Y cita de esta misma mañana en Alcobendas, conocemos un poco más sobre los 404 pisos para personas más desfavorecidas que se van a desarrollar de mano de Envialsa. Se van a situar entre las calles Marqués de Valdavia, Jacinto Benavente y Paseo de la Chopera. Las autoridades municipales han presentado este proyecto arquitectónico para edificar estos pisos destinados, como les decimos, a cubrir las necesidades de las personas más desfavorecidas de la ciudad. Un objetivo que se puede comprobar en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas hasta el próximo 23 de septiembre a través de una exposición a la que se ha referido el alcalde Ignacio García de Vinuesa.
Hemos hablado con todo el procedimiento judicial en vez de alargarnos años y años, que por la situación...
Este no era el corte que queríamos ofrecerles. Ahora sí, Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas.
Era necesario buscar soluciones imaginativas, y esta es la primera de una serie de propuestas de viviendas sociales. Son 404 viviendas en el que siempre se ha denominado Campo de Navarra 2, y donde se van a hacer unas viviendas que se han elegido después de convocar un concurso al que se han presentado nada menos que 19 proyectos de arquitectura. Elegir entre 19 proyectos de arquitectura nos garantiza que el proyecto es muy bueno.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas, y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y hoy tenemos que dar la enhorabuena de una forma especial al Colegio Público Julio Pinto. Ha sido el único de la Comunidad de Madrid en recibir un galardón interesantísimo, el Premio Vicente Ferrer, que convoca el Ministerio de Educación a través de la Agencia Española de Cooperación, en el que se distinguen a los mejores proyectos de ayuda al desarrollo en centros docentes sostenidos con fondos públicos. En este de Tres Cantos iniciaron hace 4 años un proyecto en Nicaragua que ha logrado la implicación de padres, alumnos y profesores. Hemos hablado con su directora, Teresa Volado.
Participamos con un proyecto que lo denominamos Querida Nicaragua, que llevamos trabajando en él durante 4 cursos en el centro. Es un proyecto que empezó en el colegio a raíz de un viaje que hizo una compañera a Nicaragua, a una pequeña ciudad que se llama Tola, y entonces hemos ido dando a conocer esta experiencia a los niños, y más allá de los niños también ha participado también las familias, se ha involucrado toda la comunidad escolar.
Y en el deporte, hablamos eso sí, de deporte de despacho. La mañana ha sido intensa en Alcobendas. El ayuntamiento ha acogido la firma de 2 convenios de colaboración. Primero, el convenio entre el Hotel Amura y Fundal, que incluye la aportación de 40.000 euros para diferentes actos durante los próximos meses. Y también la Fundación Ciudad Alcobendas para organizar el 11º Torneo Internacional de Fútbol del Club Deportivo Canillas en las instalaciones municipales. También la entidad benefactora de Fundal va a estar presente en todas las actividades a lo largo del próximo curso. Sigue aquí, Hora 14. Hasta luego.